oyentes de Radio Sefarad, ya saben que en esta sección Universo Arad estamos entrevistando hace bastantes meses a la gente que trabaja aquí en las universidades españolas, temas que tienen que ver con el mundo judío y hebreo. Y para esta ocasión, para hoy, ha venido a visitarnos Francisco Javier Fernández Ballina. Encantado de tenerte con nosotros otra vez, Fernando. Javier.
Es un placer y un honor, como siempre.
Bueno, tú me has dicho que estabas de titular y ahora estás de director de Departamento de Estudios Hebreos, ¿no?, en la Complutense.
Así es. Bueno, nos toca de vez en cuando a algunos, ¿no?, que cuando tus compañeros te lo piden, no te puedes negar. Pero, en fin, es una pequeña responsabilidad que asumo con honor también y con mucho agrado.
Pero tu área de especialización o asignatura es el pensamiento judío contemporáneo, ¿verdad?
Así es, sí. Yo trato de trabajar una línea que no se ha trabajado tanto en nuestra tradición, ¿verdad?, académica, y que además enlaza con nuestra relación con el Instituto de Religiones, en la que varios de los profesores del departamento también trabajamos allá, y que, bueno, yo estoy tratando de relacionar modernidad y religión. Es decir, por tanto, sí, ese campo me gusta y al mismo tiempo trato de tener un pequeño criterio académico sobre ello, sí.
Y según creo, tu percepción de la modernidad judía arranca justamente casi de la salida de España, porque empieza con Spinoza, ¿no?
Así es. Yo sostengo que, en contra de lo que a veces abundan los manuales, ¿no?, en decir que, digamos, la Haskalá es la ilustración judía y la ilustración judía se enmarca y, digamos, sigue a la ilustración europea, yo sostengo que quien empieza la ilustración europea es Spinoza, ¿no? Y en ese sentido hay una raíz profundamente ilustrada en la tradición judía que, lógicamente, Spinoza, independientemente de las contradicciones, obviamente, que el propio Spinoza introduce en la comunidad judía o en la propia historia del judaísmo, ¿no? Pero como hombre preocupado por lo que es y va a ser la modernidad, yo creo que es un gran precursor y probablemente, reitero, a mi modo de ver y en mi modesta opinión, el primero de ellos, ¿no?
Sí, porque aparte la comunidad a la que pertenecía los judíos sefarditas de Ámsterdam, sí, algunos identificados como portugueses, pero eran más españoles que portugueses, sí, porque estuvieron más tiempo en España seguramente, claro. Pero esa comunidad en especial vivió su pequeña Sefarad, su momento de gloria, sí, que sin duda fue casi como un renacimiento, ¿no?
Sí. Primero, previo y mayor a la Askenazi. Esto a veces se desconoce menos, lógicamente luego y pronto va a tener un momento de esplendor todo el mundo centroeuropeo, ¿no? Pero en ese momento es absolutamente pionero y yo creo que no podemos decir que sea la repetición de la Edad de Oro de Sefarad por la extensión que tiene. Pero desde luego yo creo que hay dos ciudades características de ese renacer judío emblemáticas, ¿no?, que son Amberes y Venecia, y desde luego en lo que es la parte central y norte, el espacio que ocupa el mundo del judaísmo sefarad es fundamental. Sí, yo creo que sí. Y de ahí el respeto que también le tienen, yo creo, que la propia sociedad civil de Amberes, más allá de las contradicciones, ¿eh? Y como lo prueba hoy todavía la joya de la sinagoga que conservamos, ¿no?
Y entre ese Spinoza y esa sociedad del siglo XVI, sí, XVII, ¿no? Hasta finales del XVIII, cuando aparece Moses Mendelssohn, y entonces sí, entroncamos con el iluminismo y con el movimiento que también está surgiendo en Francia, ¿no? Con la revolución en Estados Unidos. ¿Qué pasa en el medio? Está un poco oscuro esa época, ¿no?
Al menos no es tan conocida por digamos, las grandes corrientes de pensamiento. Probablemente no hay tampoco un filósofo tan importante como Spinoza, ni como lo va a ser luego Mendelssohn, ¿no?, en el medio de ese casi siglo y medio largo, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, que es la propia evolución del mundo científico judío, especialmente en Italia. Y esto es muy interesante. Por citar a todos los que lo saben bien, ¿no?, toda la familia de los Lusato, ¿no? Esta hace un Y claro, cuando miramos su propia, por ejemplo, la importancia de sus estudios de medicina, o de, claro, esto fue una pequeña revolución en el 17 y 18, y entronca uh-huh. obviamente con el pensamiento, por supuesto, del empirismo que va haciéndose, creciendo, pero este era un quehacer que en la Universidad de Padua, era emblemática del crecimiento y del exponente de lo que significaba el pensamiento científico, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un núcleo que se conoce poco, probablemente porque también hemos dado poca importancia a la historia de la ciencia dentro del judaísmo, ¿no? Uh-huh. Y es muy grande. Aunque sea, es posible, ¿no? Yo no puedo ser un experto, como se suele decir, en la historia total de los judíos, ¿no? Aunque sea, digamos, un aspecto discontinuo, pero en el caso de Italia, yo creo, establece ese nexo entre lo que luego va a ser, lógicamente, la labor de Mendelssohn y todos los Maskelin, claro.
Uh-huh. Bueno, justamente en torno a Lusato también surge el término de la edad dorada
sin duda,
Sefarad,
sin duda,
¿no?
Sin duda,
es la época de reivindicar ese pasado.
Es decir, que ellos al fin y al cabo se sienten herederos de una tradición, ¿no? Que tenía lo mejor, seguramente, de la expresión creadora de la historia del judaísmo en el ámbito literario, pero no olvidemos también el científico, ¿verdad? Y desde luego el filosófico, no solo por la gran figura de Maimónides, sino incluso todas las que la rodearon. Hoy mismo está poniéndose en valor un Abraham Ibn Ezra, ¿no? que no es solo un gran literato, ¿no? sino al mismo tiempo un hombre polifacético.
Astrónomo,
de verdad.
Astrónomo, matemático,
exacto,
y un montón,
exacto,
de cosas.
Exacto.
Y claro, ya si nos metemos ya en el siglo XIX o XX, ya...
Ya son palabras mayores.
Son palabras mayores, sí. Es uno tras otro.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y en varios ámbitos, o sea, sí. Porque la propia dinámica demográfica
sin duda,
o sea, ya a finales del siglo XIX, los pogromos en Rusia hacen que se traslade mucho de ese pensamiento a Estados Unidos, por
así ejemplo. Así es. Yo creo, fijémonos solamente en dos personas, ¿no? Finales de siglo XX, o si quieren, segunda mitad del siglo XX y hasta comienzos del siglo XXI, la importancia objetiva que tienen, ¿no? Un Levinas con la teoría de la alteridad es hoy, iba a decir, el alimento de la visión del otro, ¿no? De la visión de cómo se puede configurar él y lo otro, ¿no? Y hasta el otro con mayúsculas, ¿no? Y Hans Jonas con el principio de responsabilidad sobre la naturaleza, cohesionó un pensamiento intelectual y filosófico sobre algo que, iba a decir, es moneda corriente del respeto y el reto que tiene del hombre con la naturaleza, hasta hacerle un principio moral, no quiero exagerar, pero equivalente en cierto modo al imperativo categórico de Kant, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y eso sin nombrar a los... Bueno, super ultra evidente. De ahora, porque yo creo que hasta los niños 5 años saben lo de Bauman y la liquidez esa.
Exacto,
¿no?
Sí, sí. El pensamiento líquido, ¿verdad?
El pensamiento líquido y el posmodernismo y y también es un pensamiento que, aunque Bauman no analiza la realidad judía y no parte de la religión...
Sí, pero tiene un trasfondo importantísimo cultural judío. Igual que el paralelo, yo siempre digo que es difícil estudiar la filosofía sin la literatura y esta sin el pensamiento. Estamos celebrando, ¿no?, el centenario de Kafka. Es posible comprender el pensamiento del siglo XX y quizá el de la propia modernidad sin Kafka. Me parece que es imposible, ¿no? Es decir, bueno, pero estudiamos normalmente literatura, no un pensamiento, ¿no? Bueno,
claro.
Sin embargo, es fundamental esa hilazón, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte, el caso de alguien que ha tenido tanta trascendencia, a pesar de lo poco por su juventud que ha llegado a escribir, porque Kafka murió muy joven, y por lo tanto tampoco fue un autor tan prolífico como para... Pero lo poco, las 4 o 5 novelas esas que se ha leído todo el mundo, El proceso, El castillo y todo.
Yo siempre me pregunto, si me permites la pequeña tontería, ¿no? ¿Qué hubiera escrito Kafka de vivir más después de haber escrito lo que escribió, y especialmente a nuestros efectos, ¿no?, la carta al padre? Probablemente habría escrito, no sé muy bien qué, ¿no?, un ensayo, una novela, o un ensayo-novela, probablemente todavía más trascendental que El castillo o El proceso, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, no, la verdad que es difícil imaginar hasta dónde hubiera llegado, sí. Javier, cuando tú llegaste, ¿cómo llegaste a interesarte por estos temas? O sea, porque uno Cuando es joven, todavía hay muchas cosas que desconoce. Y me imagino que hace unos añitos, cuando tú estabas en la universidad, pues los temas judíos no abundaban.
No, tienes... en fin, tiene poco interés para todo el mundo, pero en la pequeña biografía...
En esta sección sí hablamos de eso.
Pero, y me da cierto pudor, ¿no? Pero cuando yo voy a la universidad, bueno, me gustan las humanidades y por lo tanto hago lo que en ese momento se llama filosofía y letras. Y empiezo en Salamanca y de repente descubro que aquello que a mí, con lo que soñaba, existe. Yo creía que no existía eso, que no podían existir una filología semítica, un ámbito de Oriente Medio, que era lo que había poblado un poquito mi adolescencia, ¿no? Uh-huh. Si puedo contar una pequeña anécdota, otro compañero y yo, como si no hubiera existido Champollion, cogimos un día la piedra Rosetta y nos pusimos a tratar de hacer nosotros lo que ya había hecho obviamente Champollion. Es decir, y esto me acuerdo que tenía como 14 o 15 años, ¿no? Es decir, que esta especie de idealización que uno tiene de Oriente Medio, quizá incluso con una cierta versión, pasión excesiva, en fin, pero en todo caso, romántica, es propio de la adolescencia. Cuando de repente, bueno, y abandono Salamanca con pena, porque la Universidad de Salamanca y el ambiente estudiantil de Salamanca era muy atractivo en ese momento, y vengo a hacer semíticas y hago lo que se
puede. Salamanca no había semíticas.
No había semíticas, solamente había y sigue habiendo en Madrid, en Barcelona y Granada en esa época. Luego, gracias al profesor Carrete, etcétera, se incorporó en Salamanca, pero cuando yo empecé a estudiar no existía.
¿Y lo de la famosa trilingüe no había?
Solo en Madrid.
Solo en Madrid, sí.
Y bueno, pues digo, pues tengo que ir a Madrid y ahí vengo. Hago semíticas, pero ya para en aquel momento tesina, ¿verdad? Y la tesis ya me dedico al mundo hebreo, al mundo judío, que bueno, por alguna razón que no acierto a comprender, pero en todo caso que la vivo allí en esos 3 años de estudio muy intenso, porque teníamos que trabajar mucho con las dos lenguas, que al fin y al cabo empezábamos de cero, ¿no? Pues me enamora un poquito, ¿no? Y eso que, como bien señalas, eran, te hablo de los años 70, 75, no eran fáciles en este país, ni tampoco lo eran para el estudio del judaísmo. Déjame decirte una pequeñita anécdota en nuestro ámbito pequeño, ¿no? No se estudiaba apenas nada del judaísmo contemporáneo.
Claro.
Y yo me acuerdo de por interés, descubrir, como es lógico, ¿no?, a Caro Baroja y decirlo en nuestro ambiente y preguntarme a algún profesor, que no digo lógicamente quién, ¿no?, ¿quién es Caro Baroja? Porque no era profesor universitario, porque hablaba del judaísmo moderno o de la historia del judaísmo. Fíjese, y estamos hablando de España y de semíticas y de en medio del mundo. ¿No? Por tanto,
eran los escritores los que llegaban a la modernidad, claro. ¿No?
Es cierto que yo al mismo tiempo hago filosofía pura, y lo que en aquel momento se llamaba filosofía pura. Y entonces, bueno, esto me permite tener una pequeña visión, ¿no?, o al menos entrar en el mundo de la historia de la filosofía y descubrir que algunos judíos no solamente eran importantes dentro de su propio mundo, sino que lógicamente en esa influencia tan enorme y ese contacto, esa relación que se produce en la Europa prácticamente, lógicamente, hasta hoy, su acervo era también importante. Y digo, bueno, aquí hay un campo interesante. Al principio me dedico a la antigüedad, como suele pasar en este mundo, y poco a poco voy derivando hacia la modernidad, que me interesa más.
Y luego también me imagino que pasará algo con gente que... En España, donde la relación con el judaísmo se había cortado físicamente, que de pronto uno se acerca al judaísmo como religión y de pronto va descubriendo que hay mucho judaísmo que no es religión.
Así es. Probablemente ahí yo puedo decir, ¿no?, que tenía una cierta ventaja, si me lo permite decir así, porque, bueno, ya los propios estudios nuestros, al ser muy hebraicos, ya daban esa dimensión, ¿no? Nosotros estudiamos una Edad Media que, efectivamente, como no iba a caracterizarse por un judaísmo, pero ya la poesía secular de Ibn Gabirolo, en fin, aparecía obviamente en nuestros estudios. Uh-huh. Luego la propia historia daba cuenta de una vida civil que, reitero, en la Edad Media y en la Edad Moderna todavía tiene un... Pero bueno, y de algún modo, lógicamente, la Haskalá la vemos. Bueno, y empiezas a ver un mundo mucho más rico que el solamente religioso. no que el meramente religioso, que solamente creo que es bien importante el religioso, pero que lógicamente el cultural, si se puede expresar así, enriquece mucho más la historia de este pequeño gran pueblo.
¿Cómo, ahora que han pasado todos estos años que tú estás ahí en el departamento, al frente, ¿cómo ves el futuro del departamento? Porque me imagino que la crisis económica ha golpeado fuerte. Sí. La pregunta es si estamos heridos de mala manera o esto se va a poder recuperar. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, quien me conoce sabe que yo no renuncio nunca ni a la ilusión ni a la lucha, ¿no? O sea que creo, así me nacieron o así aparecí en mi propia vida. Y creo que hay que trabajar, que hay que luchar, que hay que vivir por las creencias y convicciones que uno tiene. Y por lo tanto, yo quiero creer que estamos heridos, pero no tocados, de por supuesto, de muerte ni nada parecido. Pero heridos sí. Uh-huh. Es decir, los últimos años han producido malas consecuencias para la universidad en general y para nuestro ámbito, que obviamente es pequeñito dentro del conjunto de una universidad compleja, no solo como la nuestra, la Complutense, sino cualquier universidad. Y el mayor daño, sin ninguna duda, ha ido al capital humano. Es decir, que nosotros hayamos tenido durante 4 años, ¿no?, un índice de reposición cero, es decir, que no hemos podido introducir a ningún profesor nuevo a pesar de que se nos han jubilado nada menos que 5 personalidades del mundo. Nada. Cero. Este año empezamos, al parecer, a sacar la cabeza porque nos autorizan una reposición un poquito mayor, ¿no? Bueno, esto es un drama para cualquier comunidad y para la nuestra mucho más. En segundo lugar, este ambiente excesivo, ¿no?, a mi entender, de la relación productiva de la universidad, ¿no? Como si nosotros tuviéramos que hacer solamente personas que directamente volcadas al interés inmediato de una determinada empresa, ¿no? Esto es un disparate desde el punto de vista, ojo, no solamente ya de la propia ciencia, del propio pensamiento, de la propia evolución de la cultura, sino de la propia sociedad a la que debemos servir, ¿no? Y pues en
claro,
este sentido,
imagino que hay ámbitos, claro, yo que sé, del diseño industrial donde se puede exigir.
Evidente.
Pero en la filosofía, claro, ¿qué os
pide? Y es bueno que se exija la mejor preparación profesional, no faltaría más, ¿no?
Sí, pero
pensar que somos un instrumento, chico, para eso hacemos una buena formación profesional de alto nivel y aquí paz y después gloria. No, estamos hablando de nada menos que la acumulación del conocimiento de la humanidad, en este caso, y de la creatividad en todos los campos del arte, la literatura, el pensamiento, el ámbito simbólico, religioso, en fin, lo que queramos, ¿no? Bueno, lógicamente ante eso, por fortuna, de momento, yo creo que las autoridades, los rectores, las autoridades académicas y los rectores son sensibles a este tema, ¿no? Uh-huh. Pero no estoy seguro que el conjunto, incluso de la propia universidad, ¿no?, no se marque a sí mismo otras prioridades más acordes con lo que entienden que es el desarrollo de la modernidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un error, creo que es un grave error, y sobre todo, lógicamente, nosotros lo sufrimos en primera línea. Pero pese a ello, tiramos para adelante y incluso tenemos algún sueño inmediato que yo espero cumplir.
Bueno, esperamos que así sea. Una última pregunta respecto a dificultades. El estar al frente de un departamento que se llama Estudios Hebreos, con la que está cayendo de iniciativas de boicot, desinversión, sanciones y temas de negación de Israel, etcétera, ¿os afectan cuando organizáis actividades
No, por fortuna todavía, y ojalá nadie lo ponga en duda, ¿no? El ámbito de la universidad y el menos de la nuestra, el de la pública, que por definición obviamente es y debe ser laica en su mejor sentido y expresión del concepto, ¿no? No solamente no hay ninguna limitación, sino al contrario. Es decir, uh-huh. En este momento está celebrando la universidad la propia el propio, ¿verdad?, aniversario de la Biblia políglota, y usted abre hoy la UCM, la web de la UCM, y aparece, ¿no?, la Biblia políglota. Es decir, no hay, y dentro de la universidad en absoluto, ¿no? Incluso nos llevamos razonablemente muy bien con el Departamento Hermano de Estudios Árabes, ¿no? O sea que no hay esa presión. Otra cuestión es que también dentro de la universidad haya, ¿cómo le diría yo?, posiciones, incluso a veces ideológicas, ¿no?, que cada día nos extrañan más. Dicho de otra manera, que yo, digamos, marcaría una pequeña preocupación sobre, digamos, conocimiento y valoración de ese conocimiento que hoy empieza a ser un poquito preocupante. Déjenme ponerle dos ejemplos, ¿no? Las estadísticas, los estudios que estamos viendo sobre el imaginario de los chicos jóvenes no es precisamente halagador en un porcentaje razonable, ¿no? Me parece a mí. Y al mismo tiempo la ignorancia de algunas cosas básicas es muy grande, ¿no? Ayer celebramos la memoria de Isaac Rabin y probablemente el 90% de nuestros chicos no saben ni quién es ni qué significa.
Y son los que vienen a la clase de,
y a veces,
de
y son
estudios
los que
hebreos.
Que se supone
porque,
que se...
porque si están estudiando medicina igual es que no...
Con eso lo que quiero decir es que lo que... nuestro enemigo no sería tanto la falta de libertad por fortuna, sino probablemente la falta de sensibilidad y valor de ese tipo de cosas, no tanto en nuestros estudiantes, pero sí en el conjunto de las humanidades y sobre todo el conjunto de los saberes de la universidad, ¿no?
Bueno, esperemos que todas estas deficiencias o fallos, como dijimos, que no sean estructurales, que sean
así
coyunturales,
sí.
Aunque esta crisis lleva mucho tiempo ya, pues yeah. Espero que, bueno, que poco a poco podamos ir superándola y reponiendo el capital humano, porque estoy seguro que gente dispuesta
por fortuna, eso sí,
a formarse y a seguir avanzando sí que hay, ¿no?
Y alguna muy formada que tenemos, obviamente, fuera de España, o llamando a nuestra puerta con un currículum, y se lo digo con absoluta idea, probablemente y por supuesto proporcionalmente mucho mejor que el nuestro.
Claro que es lógico que hoy en día hay muchas más posibilidades de formarse y de viajar al extranjero,
exacto,
a formarse.
Exacto.
Así que bueno, esperamos que el pensamiento judío contemporáneo siga prosperando. No solamente en la Complutense, porque creo que es la única que tiene ese tipo de asignatura, ¿no?
Exacto. Yo creo que sí, que como pensamiento, sí. Es posible que en Granada, dentro de la historia de la literatura, lógicamente, den algo, y en Barcelona, pero yo creo que sí, como al menos como ámbito de especialización o de interés, creo que sí.
Y también me comentabas un sueño, no sé si se puede hablar de...
Sí.
Bueno,
hablemoslo.
Esto de un máster en...
Sí, que no existe en España, sería el máster de estudios judíos que nos gustaría llevar a cabo. Hemos iniciado los primeros contactos internos, que eso es bien importante porque sabe, en la pequeña máquina de poder interno de las universidades ese juego siempre es complejo. Pero lo vamos a hacer además abierto no solamente al ámbito literario, al ámbito filológico, como es lógico, sino a la historia, a ciencias políticas, a sociología, a arte, a filosofía, como no. Y bueno, tenemos mucha ilusión. Esperemos que lo entienda primero la comunidad académica, que estoy casi seguro que sí, y luego la propia sociedad nos lo avale con, lógicamente, los trámites, ¿verdad?, administrativos que hay que hacer, y entre un año y dos la gente puede hacer ya un máster de estudios judíos en España.
Que así sea. Muchas gracias, Francisco Javier Fernández Ballina.
A ustedes.